Capítulo 132. Diagnóstico y corrección de vibraciones y ruido. La vibración y el ruido son dos de las quejas más frecuentes de los propietarios y conductores de vehículos. Si algo está vibrando, puede mover aire, los cambios en la presión del aire o movimiento del aire son lo que llamamos ruido. Aunque todo lo que se mueve vibra, las ruedas y los neumáticos son responsables de la mayoría de los problemas de vibración del vehículo. Causas de vibración y ruido. Los vehículos están diseñados y fabricados para evitar la mayoría de las vibraciones y amortiguar las vibraciones que no se pueden eliminar. Por ejemplo, los motores están diseñados y equilibrados para proporcionar una potencia suave a todas las velocidades del motor. Algunos motores, como los grandes de 4 cilindros o los 6 en V de 90 grados, requieren soporte de motor especiales para absorber o amortiguar cualquier oscilación o vibración restante. Los pesos amortiguadores también se fijan a los motores o transmisiones en un esfuerzo por minimizar el ruido, la vibración y la dureza, lo que se denomina NVH. Si un vehículo nuevo tiene un problema de vibración o ruido, la causa más probable es un problema de ensamblaje o piezas. Esto es difícil de diagnosticar porque el problema puede ser casi cualquier cosa, y se debe seguir un procedimiento de análisis cuidadoso como se describe más adelante en este capítulo. Si un vehículo más antiguo tiene un problema de vibración o ruido, el primer paso es preguntarle al propietario del vehículo cuándo apareció el problema por primera vez. Algunos problemas y posibles causas incluyen los siguientes. Consulte la tabla en la página 1662. Ver figura 132-1. Nota, un sistema de escape típico puede crecer o alargarse hasta 2 pulgadas o 1 centímetro, cuando está caliente, en comparación con la temperatura ambiente. Siempre inspeccione un sistema de escape cuando esté caliente, si es posible, teniendo cuidado de evitar quemaduras con los componentes calientes del escape. Para vibración a velocidades más altas del vehículo, los ángulos incorrectos del eje de transmisión pueden ser el resultado de un cambio en las juntas universales, los resortes, los soportes de la transmisión o cualquier otra cosa que pueda causar un cambio en los ángulos del eje de transmisión. Para ruido en carreteras en mal estado, el sistema de escape o los cables del freno de mano a menudo son causas de ruido al conducir sobre superficies de carreteras irregulares. Ver figura 132 tablero 2. Los amortiguadores o montajes de amortiguadores defectuosos también son una causa común de ruido. Consulte la figura 132 en el tablero 1. Muchos vehículos, especialmente aquellos equipados con motores de 4 cilindros, usan un peso amortiguador adjunto al sistema de escape o diferencial, como se muestra, para amortiguar ciertas vibraciones de frecuencia. Consulte la figura 132 tablero 2. Se encontró que el escape estaba rozando el riel del marco durante una inspección visual. Los soportes de goma del sistema de escape se utilizan para aislar el ruido y la vibración del sistema de escape para que no entren al interior. Estos soportes de goma pueden fallar y hacer que el sistema de escape esté fuera de la ubicación adecuada. Se encontró buscando evidencia de marcas de testigos. Caso de estudio. El vibrador Ford Transit Connect. El propietario de un Ford Transit Connect se quejó de una fuerte vibración en ralentí. El técnico verificó cualquier código de diagnóstico de fallas almacenado, y cualquier boletín de servicio técnico relacionado, y encontró un CES que el soporte inferior del motor podría ser la causa. Se encontró que la transmisión o el soporte, del tren motriz, estaba agrietado, por lo que también se reemplazó. La vibración todavía estaba presente. Pensando que los soportes del motor podrían ser un problema, el técnico descubrió que estaban limpios sin fugas ni grietas. Consultando con otros técnicos en www.iatn.net dio como resultado varias respuestas que sugirieron que se descubrió que el soporte superior, al ser fluido o gel, lleno, es la causa o una vibración, incluso si no tiene fugas. Siguiendo el consejo de otros técnicos que han resuelto una vibración reemplazando el soporte superior, el técnico lo reemplazó y esto corrigió el problema de la vibración. Aparentemente, los soportes defectuosos del motor hicieron que el motor vibrara porque no estaban en la posición original en la que fueron diseñados para amortiguar el ruido y las vibraciones del motor. El resumen. La queja, el propietario se quejó de una vibración en el motor cuando solo estaba en ralentí. La causa, se encontró que los soportes del motor defectuosos, incluido el soporte superior lleno de líquido, eran la causa principal. La corrección, los tres soportes del motor o tren motriz, fueron reemplazados en base a una TSB y una inspección visual, además de los consejos de otros técnicos de servicio. Prueba de conducción. Lo primero que debe hacer un técnico cuando se le presenta un problema de vibración o ruido para resolver es duplicar la condición. Esto significa que el técnico debe conducir el vehículo, y observar cuándo y dónde se siente o se escucha la vibración. Vea la tabla en la figura 132-3. Aunque existen muchas fuentes posibles de vibración, algunas observaciones simples pueden ayudar a localizar el problema rápidamente. Almohadilla 1. Si la vibración se siente o se ve en el volante, el tablero o el capó del vehículo, lo más probable es que el problema sea causado por llantas o ruedas delanteras defectuosas o desequilibradas. Ver figura 132-4. Almohadilla 2. Si la vibración se siente en el asiento de los pantalones o parece estar en todo el vehículo, lo más probable es que el problema sea causado por llantas o ruedas traseras defectuosas o desequilibradas. En un vehículo de tracción trasera, el eje de transmisión o eje de la hélice y los componentes relacionados también pueden ser la causa. Durante la prueba de manejo, intente recopilar la mayor cantidad de información posible sobre la queja por vibración o ruido. Paso 1. Determine la velocidad del vehículo, MPH o KMH, o la velocidad del motor, o RPM, donde se produce la vibración. Conduzca por una carretera suave y nivelada y acelere hasta la velocidad de autopista, teniendo en cuenta la velocidad del vehículo o las velocidades a las que se produce la vibración o el ruido. Paso 2. Para ayudar a determinar la causa exacta de la vibración, acelere a una velocidad ligeramente por encima del punto de vibración máxima. Ponga el vehículo en neutral y deje que descienda a la velocidad de vibración máxima. Si la vibración aún existe, entonces la causa del problema podrían ser ruedas, neumáticos u otros componentes giratorios, excepto el motor. Si la vibración se elimina cuando se cambia de marcha, el problema está relacionado con el motor o la transmisión. Nota, si se ha quitado el motor o la transmisión del vehículo, como durante el reemplazo del embrague, observe cuidadosamente la ubicación y condición de los soportes. Si un montaje del motor o de la transmisión está defectuoso o fuera de lugar, las vibraciones del motor y la línea de transmisión a menudo se inducen y se transmiten por todo el vehículo. Prueba de funcionamiento neutro. La prueba de marcha en punto muerto se utiliza para determinar si la fuente de la vibración está relacionada con el motor. Con la transmisión en neutral o estacionamiento, aumente lentamente las RPM del motor y con un tacómetro, observe las RPM a las que ocurre la vibración. No exceda las RPM máximas del motor recomendadas por el fabricante. Si la falla se encuentra en el motor mismo, se necesitan más pruebas del motor para encontrar la causa raíz. Consulte la figura 132 tablero 3. Un cuadro que muestra las velocidades típicas del vehículo y del motor a las que varios componentes generarán ruido o vibración y en qué condiciones. Consulte la figura 132 tablero 4. La vibración creada en un punto se transfiere fácilmente al compartimiento de pasajeros. Las suspensiones de puntales McPherson son más sensibles al desequilibrio de los neumáticos que las suspensiones de tipo SLA. Consejo técnico. El truco de la cinta adhesiva. Un chasquido que se escucha a bajas velocidades en las ruedas es una queja de ruido común. Este ruido suele ser más notorio al conducir con las ventanillas bajas. Este tipo de ruido es causado por pastillas de freno de disco sueltas o cubiertas de ruedas ruidosas. Para confirmar exactamente qué está causando el ruido, simplemente retire las cubiertas de las ruedas y conduzca el vehículo. Si el ruido de clic aún está presente, verifique los frenos y las ruedas para ver si hay fallas. Si el ruido desaparece con las cubiertas de las ruedas retiradas, use cinta adhesiva sobre el borde interior de las cubiertas de las ruedas antes de instalarlas en las ruedas. La cinta adhesiva amortiguará y humedecerá la cubierta de la rueda y ayudará a reducir el ruido. Las puntas afiladas de la cubierta de la rueda que se usa para sujetar la rueda perforarán la cinta adhesiva y aún ayudarán a retener las cubiertas de la rueda. Vibración durante el frenado. Una vibración durante el frenado generalmente indica que los tambores de freno están deformados, rotores de freno de disco deformados u otros problemas del sistema de frenado. Los rotores delanteros son la causa de la vibración si el volante también vibra, se mueve, durante el frenado. Los tambores o rotores traseros son la causa de la vibración si la vibración se siente en todo el vehículo y el pedal del freno, pero no en el volante. Otra forma de comprobar si la vibración se debe a los frenos traseros es utilizar el freno de mano para detener el vehículo. Si se produce una vibración al utilizar el freno de mano, la causa son los frenos traseros. Nota: las ruedas nunca deben instalarse con una llave de impacto neumática. Incluso el par de instalación es casi imposible de controlar, y casi siempre se produce un apriete excesivo. El uso de llaves de impacto hace que la rueda, el cubo y el rotor se deformen, lo que genera vibraciones y pulsaciones del pedal del freno. Apriete siempre los tacos de las ruedas en la secuencia adecuada y con el valor de torsión adecuado, utilizando una llave dinamométrica o barras adaptadoras limitadoras de torsión. Rangos de velocidad de vibración. Frecuencia. La vibración describe un movimiento oscilante alrededor de una posición de referencia. El número de veces que tiene lugar un ciclo de movimiento completo durante un período de un segundo se llama frecuencia y se mide en hercios, llamado así por Heinrich R. Hertz, un físico alemán del siglo XIX. Ver las figuras 132-5 y 132-6. La unidad de medida de la frecuencia era originalmente ciclos por segundo. Esto se cambió a Hertz en la década de 1960. Para ayudar a comprender la frecuencia, piense en el zumbido que hacen algunas lámparas fluorescentes. Ese zumbido de 60 Hz es la misma frecuencia que la corriente alterna. Un sonido de 400 Hz es agudo. De hecho, la mayoría de las personas solo pueden escuchar sonidos entre 20 y 15 mil Hz. En general, las oscilaciones de baja frecuencia entre 1 y 80 Hz son las más perturbadoras para los ocupantes del vehículo. Caso de estudio. Ruido del marco de la camioneta pick-up S10. El propietario de una camioneta Chevrolet S10 se quejó de un fuerte chirrido, especialmente al girar a la izquierda. Varios técnicos intentaron resolver el problema y reemplazaron los amortiguadores, las rótulas y los bujes del brazo de control sin resolver el problema. Finalmente se descubrió que el problema era el motor de arranque que golpeaba el bastidor. Una medición de vehículos nuevos indicó que el espacio libre entre el motor de arranque y el bastidor era de aproximadamente 1.8 de pulgada, o 0.125 pulgadas, 0.3 centímetros. El hundimiento del soporte del motor y la transferencia de peso del motor durante las curvas hicieron que el motor de arranque rozara contra el bastidor. El ruido se transmitía a través del bastidor por todo el vehículo, y hacía difícil encontrar la fuente del ruido. El resumen. La queja: el propietario se quejó de un fuerte chirrido. La causa: se encontró que el motor de arranque estaba golpeando el marco debido a un soporte del motor colapsado. La corrección: se reemplazaron ambos soportes del motor, lo que resultó ser la causa principal. Orden de vibración. El orden de vibración es el número de vibraciones creadas en una revolución de un componente. Un solo punto alto en un neumático, por ejemplo, causará un golpe por revolución, que es una vibración de primer orden. Si el neumático gira 10 veces por segundo, hay 10 perturbaciones por segundo, lo que también se denomina vibración de primer orden de 10 Hz. Si hay dos golpes en una llanta, se crea una vibración de segundo orden que generaría una vibración de 20 Hz si la llanta girara 10 veces por segundo. Vibraciones de llantas y ruedas. Los componentes típicos del vehículo que pueden causar vibraciones en rangos de frecuencia específicos a 50 millas por hora u 80 km h, incluyen los siguientes. Baja frecuencia, 5 a 20 Hz. Este rango de frecuencia de vibración es muy perturbador para muchos conductores porque este tipo de vibración se puede ver y sentir en el volante, los asientos, los espejos y otros componentes. Los términos utilizados para describir este tipo de vibración incluyen mordisco, sacudida, oscilación, vibración y estremecimiento. Los neumáticos y las ruedas son la fuente de vibración más común en el rango de baja frecuencia. Para determinar la frecuencia exacta del vehículo que se está revisando, se pueden utilizar la siguiente fórmula y procedimiento. La frecuencia de rodadura de los neumáticos se calcula de la siguiente manera. Hertz igual mph por 1,47 dividido por la circunferencia del neumático en pies. Esta fórmula funciona para todos los vehículos independientemente del tamaño de los neumáticos. La circunferencia, distancia alrededor de la banda de rodadura, se puede medir usando una cinta métrica alrededor del neumático. La circunferencia de rodadura del neumático suele ser más corta debido al parche de contacto. Para determinar la circunferencia de rodadura, siga estos sencillos pasos. Paso 1: infle los neumáticos a la presión recomendada. Estacione el vehículo con el vástago de la válvula apuntando hacia abajo, y marque la ubicación en el piso directamente debajo del vástago de la válvula. Paso 2. Mueva lentamente el vehículo hacia adelante, o hacia atrás, hasta que el vástago de la válvula vuelva a estar recto hacia abajo. Marque el piso debajo del vástago de la válvula. Paso 3. Mida la distancia entre las marcas en pies. Ver figura 132-7. Para cambiar pulgadas a pies, divida entre 12, por ejemplo, 77 pulgadas divididas por 12 pulgadas igual 6.4 pies. Para determinar la frecuencia de rodadura de este neumático a 60 millas por hora, utilice 6.4 pies como circunferencia del neumático en la fórmula. La frecuencia es igual a 60 millas por hora por 1,47 dividido por 6,4 pies igual 13,8 Hz. Nota, la circunferencia de la llanta es fundamental en los vehículos con tracción en las cuatro ruedas. La caja de transferencia puede dañarse, y pueden producirse vibraciones severas si la circunferencia de rodadura es diferente en más de 0,6 de pulgada o 15 milímetros, en el mismo eje, o más de 1,2 pulgadas o 30 milímetros, de adelante hacia atrás. Consulte la figura 132-5. Hertz significa ciclos por segundo. Si ocurren 6 ciclos en un segundo, entonces la frecuencia es 6 Hz. La amplitud se refiere al movimiento total del componente vibrante. Consulte la figura 132-6. Cada vez que el extremo de una barra de medir sujeta se mueve hacia arriba y hacia abajo, es un ciclo. El número de ciclos dividido por el tiempo es igual a la frecuencia. Si la barra de medir se mueve hacia arriba y hacia abajo 10 veces, o 10 ciclos, en 2 segundos, la frecuencia es 5 Hz veces, 10 signo de división 2 igual 5. Consulte la figura 132 tablero 7. Determinación de la circunferencia de rodadura de una llanta. Caso de estudio. La camioneta vibrante. Después de que se reemplazó el motor en una camioneta con tracción trasera, el conductor notó una vibración que se sentía como una falla del motor. Debido a que la vibración no se notó antes de reemplazar el motor, se pensó que el problema estaba relacionado con el motor. Muchas pruebas no encontraron ningún problema con el motor. Incluso el distribuidor de encendido fue reemplazado, junto con el módulo de encendido electrónico, bajo la sospecha de que una falla de encendido fue la causa. Después de horas de resolución de problemas, se descubrió un soporte de transmisión colapsado. Después de reemplazar el soporte de la transmisión, se eliminaron la falla del motor y la vibración. El soporte colapsado hizo que los ángulos de la junta universal del eje de transmisión fueran desiguales, lo que provocó la vibración. El resumen. La queja, el propietario se quejó de una vibración durante la aceleración solo que se creía que era una falla de encendido. La causa, se encontró que el soporte de la transmisión se había derrumbado, lo que afectó los ángulos del eje de transmisión. La corrección, se reemplazó el soporte de la transmisión, lo que restauró los ángulos adecuados del eje de transmisión. Vibraciones de la transmisión. Frecuencia media, 20 a 50 Hz. Este rango de frecuencia de vibraciones también puede describirse como sacudida, oscilación o vibración. Estas frecuencias más altas también pueden llamarse rugosidad o zumbido. Los componentes se vuelven borrosos y es imposible enfocarlos por encima de una vibración de 30 Hz. Vibraciones relacionadas con el motor. Alta frecuencia, 50 a 100 Hz. Las vibraciones en este rango también se pueden escuchar como un gemido o zumbido. La vibración es lo suficientemente alta como para que se sienta como una sensación de entumecimiento que puede hacer que las manos o los pies del conductor se duerman. Las vibraciones relacionadas con el motor varían con la velocidad del motor, independientemente de la velocidad de la carretera. La frecuencia de la vibración de un motor se determina a partir de la velocidad del motor en revoluciones por minuto, RPM. Frecuencia en Hz igual RPM del motor dividido por 60. Por ejemplo, si se produce una vibración a 3000 RPM del motor, entonces la frecuencia es 50 Hz. Hz igual 3000 RPM dividido por 60 igual 50 Hz. Frecuencia de vibración. Medición de frecuencia. Conocer la frecuencia de la vibración mejora en gran medida la velocidad de rastreo de la fuente de la vibración. La vibración se puede medir con un tacómetro de lengüeta o un analizador de vibraciones electrónico, EVA. Ver figura 132-8. Se coloca un tacómetro de lengüeta en el tablero, consola u otra ubicación adecuada dentro del vehículo. A continuación, se conduce el vehículo por una carretera lisa y nivelada a la velocidad donde más se siente la vibración. Las lengüetas del tacómetro de lengüeta vibran a la frecuencia de la vibración. Nota: es posible que otros tipos de equipos de diagnóstico de vibraciones estén disponibles en los fabricantes de vehículos o del mercado de accesorios. Consulte la figura 132, tablero 8. Un analizador de vibraciones electrónico. Corrección de vibraciones de baja frecuencia. Una vibración de baja frecuencia, 5 a 20 Hz, generalmente se debe a problemas en las ruedas de los neumáticos, incluidos los siguientes. Almohadilla 1. Desequilibrio de llantas o ruedas. Ver las figuras 132 tablero 9 hasta 132 tablero 11. Almohadilla 2. Descentramiento radial o lateral del neumático y o rueda. Almohadilla 3. Variación de la fuerza radial dentro del propio neumático. Almohadilla 4. Si es de tracción delantera, una junta o eje del eje de transmisión doblado o dañado. Y. Almohadilla 5. Rotores deformados. Los neumáticos que no están redondeados o defectuosos serán más notorios a bajas velocidades, mejorarán a medida que aumenta la velocidad, y luego volverán a vibrar a velocidades de autopista. Los neumáticos que están desequilibrados tienden a no notarse a bajas velocidades, y serán más notorios a velocidades de autopista. Nota: los neumáticos de alto rendimiento se fabrican con diferentes ángulos de carcasa y paquete de cinturón, así como con un compuesto de caucho de banda de rodamiento más rígido y duro que los neumáticos estándar. Si bien estas características de construcción producen un neumático que permite un manejo deportivo, el propio neumático provoca una conducción rígida, a menudo con un mayor ruido de los neumáticos. Los neumáticos de alto rendimiento también generan y transmiten diferentes frecuencias que los neumáticos normales. El uso de llantas de reemplazo de alto rendimiento en un vehículo no diseñado para este tipo de llanta puede generar problemas de ruido y vibración para el conductor propietario que el técnico no puede corregir. Corrección de vibraciones de media frecuencia. Las vibraciones de frecuencia media, 20 a 50 Hz, pueden ser causadas por desequilibrio de la línea de transmisión, así como por cosas como las siguientes. Almohadilla 1. Juntas universales defectuosas. A veces, una junta universal vieja o recién instalada puede ser vinculante. Esta unión de la junta universal puede provocar una vibración. A menudo, un golpe en la unión con un martillo de latón puede liberar una unión en la que se atasca. A esto a menudo se le llama aliviar la articulación. Golpear la junta con un punzón de latón y un martillo también funciona bien. Almohadilla 2. Desequilibrio del eje de transmisión, como una capa inferior en el eje de transmisión, o descentramiento excesivo. Almohadilla 3. Ángulos incorrectos o desiguales del eje de transmisión. Las vibraciones de la línea de transmisión suelen ser el resultado de un desequilibrio en el eje de transmisión giratorio o en el conjunto, eje de la hélice. El eje de transmisión de un vehículo típico de tracción trasera gira aproximadamente 3 veces la velocidad de las ruedas motrices. Los engranajes diferenciales en la parte trasera cambian la dirección del flujo de potencia del motor y el eje de transmisión, además de proporcionar una reducción de velocidad. Los vehículos con tracción delantera no tienen vibración de frecuencia media causada por el eje de transmisión porque el diferencial está dentro del transeje, y los ejes del eje de transmisión giran a la misma velocidad que las ruedas y los neumáticos. Todos los ejes de transmisión se equilibran en la fábrica y, si es necesario, se colocan pesos en el eje de transmisión para lograr un equilibrio adecuado. Un eje de transmisión debe considerarse uno de los elementos controlados si la vibración de frecuencia media se siente en todo el vehículo o en el asiento de los pantalones. Nota: si se siente una vibración durante una fuerte aceleración a bajas velocidades, una causa común son los ángulos incorrectos de la junta universal. Esto sucede a menudo cuando la parte trasera del vehículo está muy cargada o hundida debido a resortes débiles. Si los ángulos de las juntas en uno son correctos, excesivos o desiguales de un extremo del eje de transmisión al otro, también habrá una vibración a velocidades más altas y generalmente es sensible al par. Consulte la figura 132 tablero 9. El equilibrio adecuado de todas las ruedas y neumáticos resuelve la mayoría de las vibraciones de baja frecuencia. Consulte la figura 132-10. Una llanta desequilibrada que muestra vieiras o puntos calvos alrededor de la llanta. Incluso si estuviera correctamente equilibrado, este neumático ahuecado crearía una vibración. Consulte la figura 132 tablero 11. Otra causa de una vibración que a menudo se atribuye a las ruedas o los neumáticos es una masa de cojinete doblada. Utilice un indicador de cuadrante para comprobar si la brida está desviada. Corrección de vibraciones de alta frecuencia. Las vibraciones de alta frecuencia, 50-100 Hz, son comúnmente causadas por una falla del embrague, convertidor de torque o eje principal de la transmisión que gira a la velocidad del motor. En el propio motor, pueden deberse a elementos como los siguientes. Almohadilla 1. Un cable de bujía defectuoso. Almohadilla 2. Una válvula quemada. Almohadilla 3. Cualquier otra falla mecánica que impida que uno o más cilindros disparen correctamente. Y almohadilla 4. Un equilibrador de armónicos defectuoso. Si el motor es la causa, hágalo funcionar en neutral a la misma velocidad del motor. Si la vibración está presente, realice un diagnóstico completo del estado del motor. Algunos motores solo fallan bajo carga, y no vibrarán en neutral sin que se coloque una carga en el motor, aunque el motor esté funcionando a la misma velocidad o RPM. Los pulsos del sistema de escape ocurren en las siguientes condiciones. Para motor de 4 cilindros es 2 veces las RPM del motor. Para motor de 6 cilindros es 3 veces las RPM del motor. Para motor de 8 cilindros es 4 veces las RPM del motor. Si el sistema de escape toca el cuerpo, transferirá estos pulsos como una vibración. Las vibraciones del sistema de escape varían con la velocidad del motor, y generalmente aumentan a medida que aumenta la carga en el motor. Consulte la figura 132 en el tablero 12. Verificación de un eje de transmisión para ver si hay descentramiento usando un indicador de cuadrante montado magnético. Consejo técnico. Chirridos y traqueteos. Muchos chirridos y traqueteos que se escuchan comúnmente en cualquier vehículo se pueden corregir apretando todos los ternos y tuercas que pueda haber. Levante el capó y apriete todos los tornillos del guardabarros. Apriete todos los soportes del radiador y los soportes del parachoques. Abra las puertas y apriete todas las bisagras y pernos de la carrocería. Se puede hacer un trabajo aún más completo levantando el vehículo, y apretando todos los sujetadores debajo del vehículo, incluidos los pernos de los guardabarros internos, los colgadores de escape, los amortiguadores y los escudos térmicos. Es sorprendente lo mucho que esto silencia el vehículo, especialmente en los modelos más antiguos. También hace que el vehículo se sienta más sólido con mucha menos flexión en la carrocería, especialmente cuando se viaja sobre cruces de ferrocarril o carreteras en mal estado. Corrección de ángulos de la transmisión. Los ángulos incorrectos de la línea de transmisión generalmente son causados por uno o más de los siguientes. Almohadilla 1. Juntas universales desgastadas, dañadas o mal instaladas. Almohadilla 2. Montaje, S, del motor o de la transmisión gastados, colapsados o defectuosos. Almohadilla 3. Altura de manejo incorrecta del vehículo. A medida que se agrega peso a la parte trasera de un vehículo de tracción trasera, la parte delantera del diferencial se eleva, y cambia el ángulo de trabajo de la junta universal trasera. Almohadilla 4. Eje de transmisión doblado o deformado. Comprobación del runout del eje de transmisión. Verifique que el eje de transmisión no esté doblado realizando una prueba de descentramiento del eje de transmisión con un indicador de cuadrante. El descentramiento debe medirse en tres lugares a lo largo del eje de transmisión. La desviación máxima permitida es de 0,030 de pulgada o 0,8 milímetros. Si el descentramiento excede 0,030 pulgadas, retire el eje de transmisión del extremo trasero, y vuelva a indexar el eje de transmisión en la brida complementaria a 180 grados de su ubicación original. Vuelva a medir el descentramiento del eje de transmisión. Si el descentramiento sigue siendo superior a 0,030 pulgadas, el eje de transmisión está doblado, y debe reemplazarse o la brida complementaria debe reemplazarse. Ver figura 132-12. Medición de la fase de la junta en U del eje de transmisión. La medición de la fase de las juntas en U del eje de transmisión implica verificar si las juntas en U delanteras y traseras están directamente en línea o paralelas entre sí. Con el vehículo en un elevador de conducción, o si usa un polipasto de contacto con el bastidor, apoye el peso del vehículo en soportes colocados debajo del eje trasero. Coloque un inclinómetro en la copa del cojinete de la junta universal delantera y gire el eje de transmisión hasta que quede horizontal, observe la lectura del inclinómetro. Mueva el inclinómetro a la junta universal trasera. Los ángulos deben coincidir. Si los ángulos no son iguales, el eje de transmisión está desfasado y debe reemplazarse. La puesta en fase incorrecta generalmente se debe a un eje de transmisión torcido o a un yugo terminal incorrectamente soldado. Comprobación del desplazamiento de la brida del compañero. La brida complementaria está ranurada al eje del piñón del eje trasero, y proporciona el montaje para la junta universal trasera del eje de transmisión. Se deben comprobar dos elementos en la brida complementaria al diagnosticar una vibración. Almohadilla 1. La brida complementaria debe tener una desviación máxima de 0,006 de pulgada o 0,15 milímetros, mientras se gira. Si la brida fue golpeada con un martillo durante una reparación anterior, la brida deformada podría causar una vibración. Y. Almohadilla 2. Compruebe la brida complementaria para ver si falta un contrapeso. Muchas bridas tienen un contrapeso que se suelda por puntos a la brida. Si falta el peso, puede producirse una vibración en la línea de transmisión. Equilibrado del eje de transmisión. Si el eje de transmisión, o eje de la hélice, está dentro de la especificación de descentramiento y aún existe una vibración, el equilibrio del eje debe revisarse y corregirse según sea necesario. El procedimiento para probar el equilibrio del eje de transmisión con un equilibrador de luz estroboscópica incluye lo siguiente. Nota: el equilibrio del eje de transmisión es más importante que el equilibrio del eje de transmisión delantero porque un eje de transmisión gira mucho más rápido. Un eje de transmisión típico gira aproximadamente 3 veces más rápido que las ruedas motrices debido a la reducción de engranajes en el diferencial. Los semiejes de los ejes motrices giran a la misma velocidad que las ruedas motrices. Paso 1. Levante el vehículo y marque el eje de transmisión con 4 marcas igualmente espaciadas alrededor de su circunferencia. Rotule cada marca con un 1, 2, 3 y 4. Ver figura 132-13. Paso 2. Conecte el sensor del equilibrador de luz estroboscópica a la parte inferior de la carcasa del diferencial lo más cerca posible de la brida complementaria. Ver figura 132-14. Nota, el sensor no gira con el eje de transmisión, pero capta la vibración del eje de transmisión a través de la caja del diferencial. Paso 3. Con el vehículo izado de forma segura, y las ruedas motrices sin tocar el suelo, encienda el motor y ponga la transmisión en marcha para permitir que las ruedas motrices giren. Paso 4. Sostenga la luz estroboscópica cerca de las marcas en el eje de transmisión. A. Si la luz no parpadea, el eje de transmisión está equilibrado y no es necesaria ninguna acción correctiva. Sí. Si la luz parpadea, observe qué marca de número muestra la luz parpadeante. Paso 5. Aplique abrazaderas de manguera de modo que la parte del tornillo de la abrazadera, S, esté opuesta al número que se ve con la luz estroboscópica. La porción de tornillo de la abrazadera de la manguera es el peso correctivo. Recuerde, el sensor de luz estroboscópica se montó en la parte inferior de la carcasa del diferencial. La luz estroboscópica parpadea cuando la parte pesada del eje de transmisión mira hacia abajo. Si la parte pesada del eje de transmisión está hacia abajo, entonces se debe agregar peso correctivo al lado opuesto del eje de transmisión. Vea las figuras 132 tablero 15 y 132 tablero 16. Consulte la figura 132-13. Al verificar el equilibrio de un eje de transmisión, haga marcas de referencia alrededor del eje para que se pueda ver la ubicación del desequilibrio al usar una luz estroboscópica. Consulte la figura 132 tablero 14. El uso de un equilibrador de luz estroboscópica para verificar la vibración de la línea de transmisión requiere que se use una extensión en el sensor magnético. Se utilizan soportes de seguridad altos para sostener el eje trasero para mantener los ángulos del eje de transmisión iguales que cuando el vehículo está en la carretera. Referirse a figura 132 tablero 15. Procedimiento típico para equilibrar un eje de transmisión usando abrazaderas de manguera. Consulte la figura 132 tablero 16. Se necesitaron 2 abrazaderas para equilibrar este eje de transmisión delantero de un vehículo con tracción en las 4 ruedas. Tenga cuidado al usar abrazaderas de manguera para que los extremos de las abrazaderas no interfieran con la carrocería u otras partes del vehículo. Diagnóstico de ruido. El diagnóstico de ruido es difícil porque un ruido se transmite fácilmente desde su fuente a otros lugares del vehículo. Por ejemplo, si el soporte del amortiguador trasero está suelto, es posible que se escuche el ruido proveniente del centro o incluso de la parte delantera del vehículo. A medida que el eje se mueve hacia arriba y hacia abajo, el ruido se crea donde el metal toca el metal entre el perno del amortiguador y el soporte del amortiguador del eje. Luego, el ruido se transmite por todo el marco del vehículo y, por lo tanto, hace que parezca que el sonido proviene de todas partes. Para ayudar a precisar la ubicación exacta del sonido, realice una prueba de manejo completa, incluida la conducción al lado de vehículos estacionados o paredes con las ventanas del vehículo abiertas. Consulte la siguiente tabla para el diagnóstico de ruido de la línea de transmisión y del tipo de rodamiento. Algunos ruidos pueden ser normales, se debe conducir un vehículo similar y compararlo antes de reemplazar piezas que pueden no estar defectuosas. Los ruidos generalmente se vuelven más fuertes y más fáciles de encontrar a medida que aumenta el tiempo y el kilometraje. Un ruido ocasional suele convertirse en un ruido constante. Caso de estudio. Todo está bien hasta que me golpeo. El dueño de un vehículo de 8 años pidió que se reparara la vibración en el volante. Parecía que el vehículo conducía bien hasta que las ruedas delanteras chocaron contra un bache en la carretera, luego el volante se sacudió durante unos segundos. Este problema es típico de un vehículo con excesivo juego libre de varillaje de dirección. Al conducir en línea recta, la fuerza centrífuga o, de rodadura, sobre los neumáticos tiende a forzar las ruedas delanteras hacia afuera o hacia afuera. Cuando una o ambas ruedas golpean un bache, el juego en el varillaje se hace evidente, lo que hace que el volante se mueva hasta que la fuerza de balanceo nuevamente iguale la dirección. El técnico de servicio realizó una prueba de manejo y una inspección cuidadosa del sistema de dirección y descubrió que había juego libre en ambos casquillos de los extremos de la barra de dirección interior de la unidad de piñón y cremallera. La unidad de dirección también tenía algunas fugas en la dirección asistida en los fuelles de la barra de dirección. Se recomendó al cliente una unidad de dirección de piñón y cremallera eléctrica remanufacturada. El cliente aprobó la rejilla de reemplazo y autorizó la realineación requerida. Una cuidadosa prueba de manejo confirmó que el problema se corrigió. El resumen. La queja, el propietario se quejó de vibración, pero solo después de golpear un bache en la carretera. La causa, la dirección de piñón y cremallera tenía demasiada holgura en las varillas de unión interior y exterior. La corrección, se reemplazó el conjunto del mecanismo de dirección y se corrigió el problema. Corrección de ruido. La forma correcta de reparar un ruido es reparar la causa. Otros métodos que han sido utilizados por los técnicos incluyen los siguientes. Almohadilla 1. Aislar el habitáculo para evitar el ruido de los pasajeros. Almohadilla 2. Encendiendo la radio. Consulte la tabla en la página 1672. Procedimiento de diagnóstico de ruido. Si bien estos métodos suelen ser económicos, el ruido aún se genera y, si no se corrige un rodamiento ruidoso u otro componente del vehículo, es probable que se produzcan daños más costosos. Recuerde siempre, casi todas las fallas del vehículo causan ruido primero, no ignore el ruido porque es la señal de advertencia temprana de problemas más serios y posiblemente peligrosos. Algunas de las cosas que se pueden hacer para corregir ciertas vibraciones y ruidos son las siguientes. Almohadilla 1. Revise todas las líneas de alta presión de la dirección asistida, asegurándose de que no toquen ninguna parte de la carrocería, el bastidor o el motor, excepto donde están montadas. Almohadilla 2. Revise, apriete y lubrique cuidadosamente los acoplamientos flexibles en el sistema de escape. Use un elevador de conducción para asegurar la posición normal de la suspensión para verificar los espacios libres del sistema de escape. Afloje, luego apriete, todas las abrazaderas de escape y suspensiones para aliviar cualquier tensión acumulada. Almohadilla 3. Lubrique todos los bujes de caucho con lubricante de caucho, y reemplace los soportes del motor o de la transmisión que estén colapsados. Y. Almohadilla 4. Reemplace o apriete todas las correas de transmisión del motor y verifique que los soportes de montaje de accesorios están ajustados. Consulte la figura 132 tablero 17. Desgaste de los neumáticos causado por una alineación incorrecta o los hábitos de conducción, como las curvas a alta velocidad, pueden generar ruido en los neumáticos. Observe los bloques exteriores de la banda de rodadura con bordes de plumas. Consulte la figura 132 tablero 18. Este cojinete se encontró en un vehículo que tenía almacenado durante el invierno. Este rodamiento corroído produjo mucho ruido y tuvo que ser reemplazado. Consulte la figura 132 en el tablero 19. Micrófonos de oído del chasis conectados a varios componentes de suspensión mediante abrazaderas integrales. El sonido se transmite de forma inalámbrica al receptor dentro del vehículo, donde un técnico asistente puede escuchar los ruidos mientras se conduce el vehículo. Preguntas frecuentes. ¿Qué son las orejas del chasis? Orejas de chasis es una marca de una herramienta que utiliza micrófonos que se pueden conectar a las partes debajo del vehículo y transmitir ruido a un receptor. El receptor se puede sintonizar para que un técnico pueda escuchar un micrófono a la vez mientras alguien más está conduciendo. Esta herramienta facilita la búsqueda de la fuente de un ruido. Ver figura 132-19. Consejo técnico. Rapid. Muchos técnicos que dan servicio a transmisiones y diferenciales reemplazan frecuentemente todos los cojinetes del diferencial cuando hay una queja por ruido. Si bien esto al principio puede parecer excesivo, estos técnicos han aprendido que un rodamiento defectuoso puede depositar partículas en el lubricante, lo que a menudo provoca la destrucción de todos los demás rodamientos. Esta práctica se ha llamado RAP, por reemplazar todas las partes, y en el caso de diferenciales, RAP puede no ser tan mala idea. Caso de estudio. Ruido del motor. Se asignó a un técnico experimentado para diagnosticar un ruido fuerte del motor. El ruido sonaba como un cojinete de biela defectuoso u otro problema importante del motor. Se encontró que la correa del alternador estaba suelta. Sabiendo que una correa suelta puede latir y causar ruido, se inspeccionó la correa y se reemplazó el tensor de la correa, pero el ruido aún se escuchó. Después de detener el motor, el técnico descubrió que la correa del alternador aún estaba floja. Se descubrió que el problema era un perno que faltaba que unía el soporte de montaje del alternador al motor. Las fuerzas en el alternador hicieron que el soporte golpeara el motor. Este ruido se transmitió por todo el motor. Reemplazar el perno del soporte que faltaba resolvió el fuerte ruido del motor y complació a un propietario muy aliviado. El resumen. La queja, el propietario se quejó de un fuerte ruido de motor. La causa, el soporte del alternador estaba suelto, lo que provocó el ruido debido a un perno del soporte roto. La corrección, se reemplazó el perno del soporte del alternador, y se restauró la tensión adecuada de la correa del alternador y se eliminó el ruido. Preguntas de revisión. Pregunta 1. Describa cómo puede saber si la fuente de una vibración está en la parte delantera o trasera de un vehículo durante una prueba de manejo. Pregunta 2. ¿Cuáles son los pasos para realizar una prueba de arranque neutral? Pregunta 3. Enumere dos tipos de instrumentos de medición de frecuencia. Pregunta 4. Discuta por qué el equilibrio de un eje de transmisión en una tracción trasera. El vehículo es más importante que el equilibrio de un semieje de tracción delantera. Pregunta 5. Explique cómo revisar y equilibrar un eje de transmisión en un vehículo de tracción trasera. Cuestionario del capítulo. Pregunta 1. Una vibración o ruido puede ser causado por todo lo siguiente. Excepto. A. Sistema de escape. B. Ruedas y neumáticos. C. Ángulos incorrectos del eje de transmisión. D. Humo de escape. Pregunta 2. Una vibración relacionada con el motor se puede detectar mejor realizando. A. Prueba de aceleración neutral. B. Prueba de manejo en un camino accidentado. C. Una fuerte aceleración forma una parada. D. Cualquiera de los anteriores. Pregunta 3. Las vibraciones de la línea motriz debido a un eje de transmisión doblado o desequilibrado en un vehículo con tracción trasera generalmente producen una vibración que es A. Fieltro en el volante. B. Visto como un tablero vibratorio o un capó. C. Se sintió en el asiento o en todo el vehículo. D. Sentido solo por los pasajeros traseros. Pregunta 4. ¿Se siente una vibración en el volante solo durante el frenado? Una causa común de la vibración es A. Brazo loco desgastado. B. Neumáticos delanteros desequilibrados. C. Cojinete, S. de rueda suelto o defectuoso. D. Rotores de freno de disco delanteros deformados o no paralelos. Pregunta 5. La circunferencia de rodadura de ambos neumáticos en el mismo eje de un el vehículo con tracción en las cuatro ruedas debe estar dentro. A. 0, 1 de pulgada, o 2, 5 milímetros. B. 0, 3 de pulgada, o 7, 6 milímetros. C. 0, 6 de pulgada, o 15 milímetros. D. 1, 2 de pulgada o 30 milímetros. Pregunta 6. El desequilibrio de los neumáticos de las ruedas es la fuente más común de vibraciones. ¿Qué ocurren en qué rango de frecuencia? A. 520 Hz. B. 20-50 Hz. C. 50-100 Hz. D. 100-150 Hz. Pregunta 7. El descentramiento máximo permitido del eje de transmisión es A. 0.030 de pulgada, o 0.8 milímetros. B. 0.10 de pulgada, o 2.5 milímetros. C. 0.50 de pulgada, o 13 milímetros. D. 0.015 de pulgada, o 0.4 milímetros. Pregunta 8. Medir la fase de la junta universal del eje de transmisión implica verificar para ver si las juntas universales delanteras y traseras están juntas. A. Paralelo. B. Cruzado. C. En ángulo. D. Fase opuesta. Pregunta 9. ¿Se puede verificar el equilibrio adecuado de un eje de transmisión marcando el circunferencia del eje en cuatro lugares y haciendo funcionar el vehículo? Ruedas motrices para detectar el punto de desequilibrio utilizando A. A. Tacómetro RID. B. Luz estroboscópica. C. Analizador de vibraciones electrónico. D. Herramienta de escaneo. Pregunta 10. Por lo general, se escucha un desembrague o cojinete de desembrague defectuoso cuando el embrague está A. comprometido en neutral. B. desacoplado en una marcha. C. deprimido para retomar cualquier juego libre. D. enganchado en primera o marcha atrás. Fin del capítulo 132.